¿Te gusta la mañana, Mauricio?
Montevideo es una fiesta. Vos no sabés lo que es la Rambla. ¿Qué me venís con la temperatura, 2 grados, yo qué sé? Que están floreciendo los aromos. Ya han florecido y están como estandartes de legiones las flores de los aloes.
¿Florecieron los aromos y los céspedes también?
No, los céspedes han florecido desde sus inicios, que por algo fundamos el fútbol uruguayo.
Pensé que venías por ese lado.
No venía por ese lado.
Esperé la secuencia por ahí.
Porque vos sos muy capcioso, porque además hay una confusión en los animalitos, porque estos días de sol hace que los horneros estén construyendo los nidos. Eso es impresionante. Los teros están alborotados.
Pero Mauricio,
y además cuando recorres eso, que yo me hago las caminatas esas por la Rambla, hay unas ratas, pero tan formidables, tan hermosas, gordas, grandes, lindas. No son del tercer mundo.
¿Por qué no te quedaste con los gorriones? Los horneros me parecían mucho mejores.
Pero cualquier paseo, las ves por ahí, no molestan, no atacan, no interrumpen el tránsito, no hacen piquetes.
Qué tranquilo me dejás.
Y llegan y avanzan por el lado de Punta Garreta.
Una de las cosas más curiosas que pasa en este tipo de clima alterado es que las plantas se equivocan. Están llenas de yemas. Vienen creciendo como si estuviera por despuntar la primavera y llevan 3 meses de adelanto.
Sí, ahora de golpe
cuando
ya...
Cuando vengan los fríos grandes, se van a quemar.
Ya no van a haber fríos grandes.
Una cosa muy curiosa,
no?
Porque
¿cómo
cuando
no?
Hay
estamos
frío,
empezando recién,
cuando hay fríos rigurosos,
son días preciosos, el
por
sol...
lo regular las plantas, en vez de disminuirse, las que se salvan de quemarse, ¿no? Hay plantas que con 0 grados se queman. Pero las que no se queman tienen un vigor mucho mayor. Yo no entendía por qué, lo pregunté. No es que la planta tenga más vigor, es que se desaparecen las plagas.
Nada
se las coma, nada las disminuye. Y crecen de una manera espectacular.
Claro. Pero Rosario podría contribuir a que mejore ese panorama, dando información que las estimule. Entonces, es algo psicológico. Las plantas responden al lenguaje, a la conversación. Crecen y florecen cuando se conversa con ellas.
Bien, entonces mi próxima crónica del tiempo, voy a salir al lado de un árbol, una planta, conversando con ella.
Te recomiendo los aromos.
Mirá,
que están estallando junto a un aromo. Una foto tuya.
Son muy necios, Rosario. A veces no contestan. No hagas caso.
No te olvides
que
los aromos y las acacias es donde el fútbol uruguayo se desarrolla.
Vamos empezando, señores. Sí, señora.
El siguiente espacio es una presentación de Zona Médica, el parque de negocios y tecnología del Uruguay.
En algún momento había que ponerle coto a esta improvisación descontrolada a propósito del tiempo.
Descontrolada no, pero yo paso por alto la provocación de Maggi, porque hoy todos somos de la celeste.
Saludos para Mauricio Rosenkopf, buen día.
Buenas.
Carlos Maggi, ¿cómo te va?
Buenos días, Emiliano, ¿cómo te va? Correcto,
bien.
Siempre.
Alberto Volonté.
Muy bien, Emiliano, muy buenos días.
Y el saludo a distancia para Carmen Tornaría, que guarda cama. Se nos ha enfermado. Último momento fue la novedad, así que no podemos contar con ella esta mañana. En su lugar, Rosario,
acá
creo,
estoy,
va a tratar de ocupar el lugar.
No voy a poder.
¿No?
No.
Ángel Rama, explorador de la cultura. Ese es el título de una exposición sobre Ángel Rama que se presenta en estos días en el Centro Cultural de España y sobre la cual Rosario, más temprano, nos hacía una introducción. Pero quedaba claro que era una pelota picando que caía en esta tertulia. Carlos.
No, ¿me permitís? Porque yo lo llamé a Carlos para proponerle esto. Porque además de todo lo que es Rama, que es amigo y de la generación magnífica del 45 junto con Maggi, es para respaldar. Lo primero que quiero decir, quiero que encontré un respaldo finalmente donde cuando yo a Maggi le digo el pibe, cuando le digo a pibe, no es un invento mío, sino que la carta con que se cierra el libro sobre Rama del Centro Español, comienza Rama diciéndole pibe.
Querido pibe.
Querido pibe. Entonces quiero dejar claro, porque claro, como me atribuyen tanto pelotazo, Este, no, el pibe
injusto,
no.
Es eso, ¿no? Muy, muy injusto.
Que pibe, ah, que mirarme un lío que ya después te cuento. Este, y es que el pibe de botija usaba gorra, los viejos le ponían una gorra y parecía el pibe de Chaplin, que se sigue pareciendo ahora en su estilo y en su bigote.
Sí. Carlos, háblanos tú en primer lugar a propósito de Ángel Rama, ahora a partir de esta exposición.
Sí, por lo raro me resulta difícil y bastante incómodo hablar de mis amigos ilustres muertos, ¿no? Se llenan de amigos que yo no conozco casi siempre. Y eso indica un tipo de relación con ellos que no me gusta. Y por eso tengo dificultad en tratar siempre públicamente la linda relación con la gente que quise y que se hizo famosa con justicia. Caso de Ángel, más que sobrado. La exposición me resultó muy emocionante a mí. Y sobre todo muy espectacular, es una exposición diferente a todas las que yo había visto en mi vida. Vale por la exposición de las cartas que mandó y que recibió.
Y las fotos.
Las fotos y las cartas. Si se documenta una vida extraordinaria desde el punto de vista de la relación humana con la gente que estaba creando en su momento.
Ahora, Carlos, suponete que te está escuchando un muchacho de 20 años, una chica de 18. ¿Por qué le recomendarías tú que fuera a ver esta exposición? ¿Quién es? ¿Qué importancia tuvo Ángel Rama?
Sí, claro. Ángel Rama es un pararrayos, un centro de atracción y de reacción en la cultura en español. Es decir, las cartas que están ahí, que son cartas originales, son las que él mantenía con todos los que estaban en el candelero en ese momento, por su talento, por su aparición. Además, lo extraordinario que tiene es que no era una relación con los consagrados de su momento, era una relación formidable con los que se iban a consagrar, ¿no? Él publica en Montevideo La hojarasca de Gabriel García Márquez mucho antes de que García Márquez escribiera Cien años de soledad y apabullara el mundo y el continente, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas, de ver la cultura en estado naciente, es espectacular. Yo no supuse nunca que Ángel tuviera un ámbito tan amplio y tan seleccionado, ¿no? Ahí hay 40 cartas que son espectaculares y 40 fotografías que documentan esa relación, ¿no? Y esa es una especie de tejido, una malla, de la cual salió un cambio sustancial que fue el boom de la literatura latinoamericana.
Crítico, ensayista, investigador, editor, periodista, docente. Ángel Rama fue un apasionado explorador de la cultura, dice Rosario Peirú. Interesado tanto en el descubrimiento de lo nuevo como en la relectura crítica del pasado y especialmente en las relaciones entre literatura y sociedad. No hubo, sin embargo, nadie más alejado que él de la figura del erudito encerrado en su gabinete. Se sospecha que no duerme nunca, escribió Carlos Real de Azúa, para describir el vértigo de actividad que fue su vida intelectual. Tenía una curiosidad abarcadora y sentía con urgencia su trabajo como parte de un proyecto transformador de la realidad latinoamericana.
Sí, eso está un poco dulcificado, ¿no?
¿Por qué?
Porque Ángel era un peleador bravo. Peleaba mucho. Con amigos y con no amigos. Conmigo se peleó muchas veces y quedamos mal. Después, fraternalmente, nos arreglamos sin que pasara nada todas las veces. No era fácil convivir con él, era un tipo difícil. Y además un empecinado, un loco, un devorador de cosas. Nosotros usábamos, era muy común, lo hacía yo, lo hacía Maneco Flores, él lo hacía de manera más trágica o más dramática que nadie, que era pararnos hacia fin de año y pensar qué habíamos hecho en el año.
Ajá.
Nosotros hacíamos balance, muy común era eso, ¿no? ¿Y qué venís haciendo? ¿Y qué hiciste? Mirá, en este último año nada, porque tal cosa y tal otra. Y se mordía el fenómeno, ¿no? O sea que Evangel era un loco que pertenecía a un grupo bastante enloquecido. Nosotros pasábamos revista de lo que hacíamos en el café. Las reuniones del café un poco eran las reuniones también en que se daba cuenta de qué estabas y qué hacías. Casi siempre de manera anónima, no podíamos llegar a lugares, cosas importantes, pero después poco a poco empezaron a aparecer las instrumentaciones de esa, de ese sentimiento, de ese hervor que había, ¿no? Nosotros teníamos una especie de mecánica, de fuerza interior muy agresiva con los de afuera y con los de adentro.
Y con el Uruguay.
Con el Uruguay, con la gente sobre todo del centenario. El centenario fue un momento muy especial, los años 30, porque en los años 30 la creación bajó y la satisfacción subió. Estaban todos encantados con el país, estaban todos deslumbrados en los años 40. La guerra era una maravilla porque el Uruguay no sabía lo que hacer con la cantidad de divisa que tenía. Toda la parte económica no solo solucionada, sino desbordada. Y todos encantados de la vida, y nosotros veíamos que el país estaba cada vez peor y que los intelectuales del país no servían para nada. Eran unos tipos blandos y poco eficaces. Cuando encontramos ahí, por supuesto, tipos maravillosos, ¿no? Y
fueron cuando decís nosotros, fueron estás hablando de lo que luego se denominó generación del 45, ¿no?
Que comprendía muchísimas más actividades que la literatura. Ahí florecieron cantidades de oficios que no eran solo el de escribir o la crítica, ¿no? La generación del 45 se caracterizó, salió a la luz, más porque la actividad publicitaria de gente que escribe siempre es más notoria, pero ¿cuántos salieron al mismo tiempo en otras actividades?
Alberto.
Tú preguntabas recién, ¿qué contarle a los chicos de 18, 20 o 25 años que están escuchando de por qué a un señor Ángel Rama se le está haciendo esta exposición? ¿Por qué se le puede recomendar que la vaya a ver? Y me parece que hay muchísimas cosas, en gran parte todas las que contó Carlos. Pero cuando un muchacho joven, nos pasó a todos, va a una exposición, sobre todo de cartas y de fotos, tiene una radiografía de la importancia de esa persona, de la importancia en serio. Es muy común, a mí me ha pasado mucho en la vida, de llegar a la casa de determinada persona y tiene fotos con algunas figuras ilustres, que habitualmente sabemos que fue nada más que un instante sí, en que el fotógrafo los pescó, él le pidió por favor, persiguió al fotógrafo y le dijo, deme esa foto, que me va la vida, y seguramente el que se fotografió con él ni sabe quién era ni lo recuerda. En el caso de esta espléndida exposición, de que la curadora es una mujer muy inteligente, yo no la conozco, pero la leo y veo sus columnas, que es Rosario Peirú, armó y dio una radiografía clara a través de las cartas, como decía Carlos, cómo se relacionaba ese uruguayo con los intelectuales de la época, los contemporáneos de él, que después fueron tan famosos como él también adquirió fama. Lo que pasa es que los uruguayos no cultivamos la fama y tenemos hombres y mujeres, esa generación del 45, maravillosa, irrepetible, hay veces que hay que hurgar en la guía para ver quiénes estaban y qué hicieron, porque el uruguayo no cultiva y no destaca permanentemente, como se hace en la Argentina, los hombres exitosos de esa generación. Por tanto, hay que ir, porque ahí vemos cómo ese magnífico crítico, yo sobre todo en la parte de Rama, yo siempre me he detenido en la parte de Ángel Rama, en sus críticas, que eran críticas que nos ayudaban a entender, a aprender y a interpretar. Porque el crítico, contra lo que uno a veces piensa, no es el que castiga, sino el que abre la cabeza, el que lo lee, para entender algo que a veces, sin la ayuda de ellos, no logramos.
Dice Rosario Peirú, puede haber escritores y obras, pero sin una mirada crítica que las ponga en relación, no existirá una literatura.
Tengo recuerdos formidables de Ángel, pero voy a referirme estrictamente a uno, que tiene que ver con la pregunta de Emiliano, que le dirías a un muchacho de 20 y una chica de 18, a propósito de Rama. Recuerdo que estaba preparando una serie de encuestas, Ángel, y sobre cada cuántos años se consideraba o consideraba uno que había un cambio generacional, 5, 10, 15. Recuerdo que le respondí que ninguno, que eres todo una continuidad. Entonces, en aquel momento, sin lugar a dudas, yo pensaba eso. ¿Por qué? Porque la generación del 45, que fue una pléyade formidable de intelectuales activos, los podías encontrar en el boliche, los podías encontrar en el hall del teatro, los podías ir a saludar como cuando Ángel Rama estrena este fin de semana en Sala Verdi de la Comedia, y riéndonos le digo, seguí con la crítica. Entonces, eso es de una importancia enorme. Es decir, había una continuidad generacional. Es decir, digamos, aprendías de ello no solo leyendo Marcha, no solo leyendo sus libros, no solo aprendiendo lo que ellos te enseñaban que existía. Rama introduce en las páginas de Marcha a García Márquez, a Carpentier, a Vargas Llosa, a Arguedas, en una América que estaba totalmente desconectada. Es decir, descubrías un mundo, y además, con la generación del 45, uno aprendía, transmitían conocimientos, actitudes, iniciativas. ¿Por qué hago hincapié en esto? Porque en este país hubo una ruptura. Toda una generación del 45, toda una generación del 60, en la que me integran, digamos, se produce la ruptura cuando se produce la larga noche. Entonces, claro, las nuevas generaciones, los de 20 y 18 años, sienten una interrupción en su creación porque no hay nadie con quien conversar en el boliche. Y eso tiene una importancia. En el boliche es una excepción concreta y generalizadora, además. Es decir, para leerlos, para discutir, para ver cómo publican.
Sí, no, tú, Mauricio, sos además un personaje intermedio muy importante. Vos tenés dos vidas diferentes. Vos te integraste muy bien como joven que seguía la generación del 45, porque vos estrenaste obras importantísimas cuando todos estamos en plena producción. Así que vos integraste el momento de la generación del 45. Tenías menos edad, pero no tenías menos capacidad de integrarte a ese grupo, que estrenaste Los Caballos, que es una obra maestra, al mismo tiempo que yo estrenaba mis obras, es decir, fuimos, en ese aspecto fuimos absolutamente contemporáneos. Vos agarraste por otra cosa, hiciste otro oficio, dedicaste tu vida a otra cosa y armaste el libro que armaste, pero en todo un buen largo periodo fuiste un integrante de esa cosa consecuencial que tú decís, las generaciones no cortan y empieza otra, Rosario, se van prolongando, ¿no? Claro. Y tú estuviste en lo mismo.
Sin embargo, yo voy a plantear una discrepancia en cuanto a que hay un corte. Y lo voy a decir a partir de mi propia experiencia, que no pertenezco a la generación del 45, sino que ya los conocí consagrados. En relación, por ejemplo, a lo que significó para mi padre, un hombre formado en la cultura muy europea, afrancesada, descubrir esta generación que fue fundamentalmente americanista y Ángel Rama, entre ellos, un líder, ¿verdad? Es decir, decirle hoy a los jóvenes que este país era mucho más europeo que americano posiblemente sea toda una novedad, porque hoy ya asumimos esa condición de país americano. Y eso fue una responsabilidad de esa generación renovadora, que además lo hizo con una actitud combativa muy interesante. Yo que lo veía de afuera, lo recuerdo a Ángel Rama, en primer lugar, como un hombre sumamente atractivo. Y no porque fuera buen mozo, era porque tenía esa actitud, digamos, de hombre que se maneja por la vida con firmeza, una cosa media bohemia, pero fina. Yo lo recuerdo así. Y esto, que puede parecer un punto de vista muy superficial y femenino, yo creo que lo hacía particularmente atractivo también porque, de alguna forma, trasuntaba una personalidad. Y bueno, para mí la generación del 45 era esa gente que empezaba a demostrarnos a todos que América tenía una cantidad de valores en sí y una originalidad en su pensamiento que valía la pena comparar culturalmente con cualquiera del mundo. Para ustedes fue muy natural, pero para mí fue una enseñanza que me parece que hoy, los que creen que eso fue suave y simplemente una forma de pasar sin notar de una generación a otra, para mí no lo fue. Creo que fue un corte importantísimo y generacionalmente definitivo.
Sí, es verdad, es decir, la generación dio una gran batalla, defendió sus ídolos mayores, es decir, lo que era Paco Espínola, lo que era Onetti, lo que era Felisberto Hernández, lo que era Morosoli, todos esos fueron ídolos nuestros, pero los demás recibieron mucho castigo. A mi entender, ninguno ha sobrevivido. Es decir, nosotros ni siquiera podemos, no me gusta nombrar nombres que fueron atacados, pero la verdad es que desaparecieron del mapa. No hubo un redescubrimiento de los que fueron objetos de nuestra crítica, ¿no? Yo cuento siempre lo de Justino Zavala Muniz porque es muy, muy significativo. Zavala Muniz se dejó de saludarme y yo dejé de hablar con él sin ninguna razón personal que me diera. Simplemente él nos reprochaba, les entregamos un país maravilloso y ustedes dicen que está mal. Nosotros contestábamos, este país está mal y ustedes no se dan cuenta, ¿no? Y ahí empezamos el tobogán que duró más de 30 años, ¿no? Es uno de los países que ha tenido una sequía económica y un retroceso económico que duró 3 décadas, del 55 al 85. Es un hecho gravísimo para un país desarrollado, muchísimo más grave para un país semidesarrollado, y eso no se debe a una casualidad ni a un castigo del cielo. Eso se debe porque los que tomaban las decisiones se equivocaban.
Alberto, ¿te quedaste pensando en lo que decía Carlos?
Claro. Yo era muy joven, tenía 18 años y muchos de ellos, de los que se han nombrado acá, ni que hablar Ángel Rama, iba a la casa de un tío mío que tantas veces he citado acá, Dionisio Trillo Páez, y ahí estaba Mingo Bordoli, y ahí estaba Carlos Real Gasúa. Se reunían los domingos a la caída de la tarde, y yo naturalmente lo que podía salvar era el mate al principio y después pasar la ronda de las copas amarillas, que en aquel tiempo a veces no eran necesariamente whisky, había caña de la buena. Muy bien, escuchaba a esa gente, y esa gente en realidad protestaba. Yo me daba cuenta, yo estaba feliz. Estaba muy feliz porque en esos años 58-59, como blanco que era, había ganado el Partido Nacional, y yo pensaba que había salido el sol en el Uruguay. Y resulta que los domingos de tarde, sobre las 7 de la tarde, después de haberme ido al Mirador Rosado de Apuro, donde Trillo me decía anda a comprar, que nos quedamos sin esto o sin lo otro, no había sol. Y ahí me encontraba con esos hombres que realmente estaban preocupados por ese país. Y creo que eso fue muy importante. El estancamiento de los 30 años... yo no sé por qué fue, pero fue importante que se revelara, que alguien discutiera, que alguien se planteara, que alguien protestara por eso, y sobre todo que tuvieran capacidad intelectual. A mí lo que, y termino, pero lo que me fascinaba de esa generación, Carlos, yo sabía quién era vos, si sabrías, hasta por sangre y familia, y obviamente tú no tenías por qué saber quién era yo. Era el Albertito que andaba por allá en lo de Otococho. Pero actuaban como en grupo, como en barra. A ver si me explico mejor. Hoy, yo no dudo que hoy, muchachos de 35 y 40 años, 45 y 50, tienen el mismo fervor y capacidad intelectual. Pero lo que no los veo actuar compactamente, no veo la expresión.
Alberto, le falta tertulia. Le sobraba aquella gente, claro, en la cual muchos se formaron.
Si aquella era una época de tertulias.
Por supuesto, bueno, ¿dónde se hacían esos balances si no era una tertulia lo que tú sí, contabas? Claro,
sí, o en las casas.
Nosotros hacíamos la noche en el café, en el caso claro. Nuestro, ¿no? La noche en el café Metro y los fines de semana en la casa de José Pedro Díaz en Carrasco.
En perspectiva, desde 1985.
De los mensajes de la audiencia, elijo este señor que justamente viene de alguien bastante joven, 23 años. Dice, muchas gracias por hacernos entender mejor la historia uruguaya. Tengo 23 años y sufro al no ver claros sucesores de la generación del 45 hoy tan, pero tan necesarios.
Sí. Una imagen de Ángel Rama... con su camioneta estacionada y él y Beto Orelloni cargando los libros recién editados para la editorial que formara Arca con José Pedro Díaz y con el propio Beto.